Zorras y Lobas,
con Sara Ruiz y Lua Soul. Estás escuchando Zorras y Lobas, un podcast creado por Sara Ruiz y Lua Soul, desde donde hablaremos sobre la importancia de reencontrarse con el arquetipo de la mujer salvaje.
¡Hola, Lua!
¡Hola, Sara! ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, aquí otro día más, otro podcast que traemos para que podamos compartir ese camino, ¿no? Ese reconocimiento hacia la mujer salvaje.
Sí, y esta vez toca un cuento, bueno, es de mis cuentos favoritos, es súper bonito el cuento de Vasalisa y su enseñanza todavía más, que es nada menos y nada más que la intuición, ¿no? Aprender a escuchar nuestra intuición. Todas la tenemos y todos, pero es una voz que hemos como dejado de atender y de confiar en ella.
Esta edición de Zorras y Lobas se llama La Intuición, por lo que estaba comentando Sara, porque hoy traemos el cuento de Vasalisa, incluido en el libro Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Píncola Estés. Siempre nos gusta nombrarla, acreditar su maravilloso trabajo, esa joya que nos ha regalado a través de este grandísimo libro, que es para Sara y para mí como la Biblia, básicamente. Y este cuento, la verdad es que Sara, yo tenía muchas ganas ya de poder traerlo, porque también es de mis favoritos. Y es que, bueno, repasándolo y así, no es lo mismo leerlo en una época de tu vida que en otra, ¿no? Depende del proceso que estés transitando. Entonces, al volver a leerlo, bueno, he flipado, porque es que no podía parar de ver, bueno, pues muchas cosas que antes no veía, ¿no? Y es alucinante cómo con cada relectura se va sacando más y más y más simbolismo de este maravilloso cuento, que tiene tela.
Tiene muchísimos detalles, muchísimas enseñanzas, sutilezas, cosas que ir desgranando, como vamos a ver en el cuento, que esto tiene mucho que ver. Y bueno, eso es con lo que vamos a estar hoy.
Vamos a hablar sobre la intuición, que es el tesoro de la psique de la mujer, nada menos. Así que escuchamos el cuento de Vasalisa.
Había una vez, y no había una vez, una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia.
Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Vasalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco.
«Toma esta muñeca, amor mío»,
dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Vasalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores.
«Presta atención a mis últimas palabras, querida»,
dijo la madre.
«Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre la muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija».
Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y este se casó con una viuda que tenía dos hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Vasalisa no percibía.
Sin embargo, cuando las tres mujeres se quedaban solas con Vasalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy guapa. Sus pechos brincaban, mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Basarisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basarisa.
Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basarisa al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá.
Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basarisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra.
¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad? ¡Qué estúpida eres!,
le contestó la madrastra.
Está claro que no tenemos fuego y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea. Muy bien, así lo haré,
dijo inocentemente Basarisa, y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban. Introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado. Le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo:
es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza.
A cada encrucijada del camino, Basarisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca.
Dime, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda?
La muñeca le contestaba, sí, no, por aquí o por allá. Basarisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado montado en un caballo blanco e inmediatamente se hizo de día. Más adelante, pasó un hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Basarisa prosiguió su camino y en el momento en que llegaba a la choza de Baba Yaga, pasó un jinete vestido de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Baba Yaga.
Enseguida se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior, iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz.
La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera en forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha, con el cabello de una persona muerta, mucho tiempo atrás.
Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de Baba Yaga revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas, tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño.
La casa de Baba Yaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos. Y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Basarisa consultó con su muñeca y le preguntó.
¿Es esta la casa que buscamos?
Y la muñeca le contestó a su manera.
Sí, esta es la casa que buscas.
Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó con su caldera y le preguntó a gritos.
¿Qué quieres?
La niña se puso a temblar.
Abuela, vengo a por fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego.
Baba Yaga le replicó.
Ah, sí. Ya te conozco y conozco a tu familia.
Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego y eso es una imprudencia.
Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama?
Basarisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar. Porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó.
Tienes mucha suerte, porque esta es la respuesta correcta. Y Basarisa pensó que había tenido mucha suerte, porque había dado la respuesta correcta.
Baba Yaga la amenazó.
No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos, tendrás el fuego. De lo contrario...
Aquí Vasalisa vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas.
De lo contrario, hija mía, morirás.
Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Vasalisa que le trajera lo que se estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas y la Yaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Vasalisa.
Lávame la ropa, barra el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz aflubado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo, si no está listo. Tú serás mi festín.
Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche.
Vasalisa recurrió a su muñeca en cuanto la Yaga se hubo ido. ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí, y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir.
Vasalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir. A la mañana siguiente la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La Yaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho. Satisfecha, en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo.
Eres una niña muy afortunada.
Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Vasalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio.
En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera. Millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido?
Vasalisa estuvo casi a punto de desmayarse.
¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó en un susurro. No te preocupes, yo me encargaré de eso.
Aquella noche, Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida. Y entonces Vasalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato la muñeca le dijo...
Vete a dormir, todo irá bien.
Una vez más la muñeca desempeñó todas las tareas y cuando la vieja regresó a casa todo estaba hecho. Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal.
¡Vaya! ¡Qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas!
Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yaga se manchaba los labios con la grasa del estofado, Vasalisa permaneció de pie en silencio.
¿Qué miras?
Le espetó Baba Yaga.
¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela?
Dijo Vasalisa.
Pregunta,
replicó la Yaga.
Pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona.
Vasalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco.
¡Ah!
Contestó la Yaga con afecto.
El primero es mi día. ¿Y el hombre rojo del caballo rojo? ¡Ah! Ese es mi sol naciente. ¿Y el hombre negro del caballo negro? ¡Ah, sí! El tercero es mi noche. Comprendo.
Dijo Vasalisa.
Vamos, niña. ¿No quieres hacerme más preguntas?
Dijo la Yaga en tono zalamero. Vasalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo y entonces dijo en su lugar...
No, abuela. Tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. ¿Ah?
Dijo la Yaga, ladeando la cabeza como un pájaro.
Tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Y cómo es posible que seas así? Gracias a la bendición de mi madre,
contestó Vasalisa sonriendo.
¿La bendición?
Chilló Baba Yaga.
¿La bendición, has dicho? En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía,
dijo empujando a Vasalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche.
Mira, hija mía, toma.
Baba Yaga tomó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo.
Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. Vete de aquí.
Vasalisa iba a darle las gracias a Yaga, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo, y entonces Vasalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. corrió a casa a través del oscuro bosque siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Basalisa salió del bosque llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, la nariz y la boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí. Pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella así lo hizo.
Mientras Basalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora.
Basalisa ya estaba muy cerca de su casa. Cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella, corrieron a su encuentro diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, este siempre se les apagaba.
Basalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra, desde lo alto del palo, las abrasó. Y a la mañana siguiente, el malvado trío se había convertido en unas pavesas.
Y Lobas,
con Sara Ruiz y Lua Soul.
Hemos escuchado el cuento de Basalisa, incluido en Mujeres que corren con los lobos, ese maravilloso libro que tanto nos gusta a Sara y a mí. Recuerda que tenemos una dirección de correo electrónico, zorrasylobas@gmail.com, a través de la cual puedes compartir lo que quieras. Puedes escribirnos, incluso puedes participar, si quieres, de una manera un poco más activa en el programa, contándonos algo que quieras que compartamos aquí, para que pueda ser escuchado y transmitido hacia otras personas. Y libre eres, libre siéntete de escribirnos a esa dirección de correo electrónico zorrasylobas@gmail.com. Dicho esto, vamos a hablar sobre el cuento de Basalisa que acabamos de escuchar, que nos habla de la intuición.
Porque recuperar la intuición es una iniciación, ¿no? Es la iniciación realmente a conocer y a descubrir los misterios femeninos. Entonces es vital, vital e importante para crecer, ¿no? Para no quedarnos en una zona de confort, resguardada, sin querer expresarnos, mansas frente a la vida, ¿no? Sino también aprender a mostrarnos tal y como somos. Y esto es una brújula. Esto es una brújula que está conectada íntimamente con el corazón y que en cada momento nos está hablando de la dirección que debemos tomar y que debemos, en la cual debemos dirigirnos e ir.
Sí, de hecho, el final tan abrupto de este cuento es una manera de devolvernos a la realidad, ¿no? De la que sabe. La que sabe es la esencia del arquetipo de la mujer salvaje. Entonces, este final es así de abrupto precisamente para que despertemos y podamos utilizar esa brújula de la que nos hablas. El fallecimiento de la madre buena, ¿no? La que representa dejar morir lo que tiene que morir, dejar vivir lo que tiene que vivir, desarrollar la conciencia del peligro y dar paso a la nueva mujer, porque realmente si no damos paso a esa nueva mujer y no dejamos morir a la madre buena, jamás vamos a poder dar paso a la intuición. La intuición que siempre está ahí, no es algo que podamos ganar, no es algo que podamos descubrir. Es que ya la tenemos, lo que pasa es que hay que reactivarla, ¿no? Hay que prestarle atención. De hecho, bueno, lo que comentaba de esta madre buena, ¿no? La madre le ofrece la muñeca a Basalisa, de esa manera le ofrece a la nueva mujer, la que se va a desarrollar, la que va a desarrollar la intuición. Esto no hay que confundirlo con ir y lanzarse a experiencias dolorosas y a sufrir. No, no, ni mucho menos, ¿no? Pero sí darse cuenta de los objetivos que queremos llevar a cabo y estar dispuestas a saltar al vacío, porque esa es la única manera, como digo, es que esa es la única manera de que la intuición tome partido.
Sí, porque la sobreprotección va a llegar un momento en el que, en lugar de ayudar, se va a convertir en un impedimento, ¿no? Para atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Y es como tú decías, no es lanzarnos a un abismo o a un precipicio de repente, ni mucho menos, sino aprender a cuidarnos de forma diferente, ¿no? La madre dulce en realidad es necesaria para que los niños conozcan el idioma del amor, ¿no? Del amor, de la seguridad, de la estabilidad. Es la pura representación de la feminidad. Pero después esta madre debe también morir de alguna forma para dejar nacer esa madre salvaje, ¿no? Que se muestra fiera con nosotras mismas cuando no estamos yendo por el buen camino. Porque también hay que rechazar esa parte dulce que nos han inculcado y nos han impuesto desde fuera. Esto también tenemos que hacer un autoexamen, ¿no? Un examen de conciencia para ver que esto es algo que viene de fuera, que no está en nuestro interior, sino que en nuestro interior está precisamente el transicionar, ¿no? De estas formas. La madre en realidad es otra parte de la psique de Vasalisa, ¿no? Realmente esto forma parte de una misma persona, como hemos visto también en los otros cuentos que comparte la maravillosa Clarissa Pincola en Mujeres que corren con los lobos. Es algo psíquico, instintivo y que forma parte del inconsciente colectivo. Es una transición que hay que hacer para seguir creciendo, porque si no te quedas estancada en un lugar que no te conviene, que te hace débil frente a las circunstancias, frente a tus propias sombras y a los peligros que vienen de fuera también.
Este cuento nos asigna 9 tareas para poder brindarnos la oportunidad de poder tener darle el crédito que se merece a esa intuición, escucharla. Y esta sería como la primera tarea, ¿no? Abrazar la incertidumbre.
Que la muerte de la madre buena en realidad es un símbolo, ¿no? Que junto con la muñeca que la regala, que representa la intuición, es como la oportunidad de que coja el camino de esa iniciación, de la iniciación a los misterios femeninos. Entonces, Vasalisa deja morir lo que tiene que morir y de esta forma comienza su iniciación, porque también para comenzarla y emprenderla tenemos que estar dispuestas a dejar cosas atrás, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho mencionar una cosa con la que continuamente juega Clarissa Pincola en el libro, que es a compararlo con el mundo animal, ¿no? Y un ejemplo es que las madres de los lobos enseñan a cazar a sus cachorros llevándoles a un extremo, ¿no? O sea, les muestran la naturaleza salvaje en la que van a tener que sobrevivir. Entonces también les muerden, les buscan, les gruñen para que vean que afuera va a haber peligros a los que van a tener que enfrentarse y que van a tener que superar. Entonces, esto es importante, ¿no? Tal y como dice ella, que aquí sí que la voy a citar, dejamos la teta para aprender a cazar. Y cazar no de una forma mal interpretada, ¿vale? Sino de ir a por nuestros sueños y objetivos, no de la forma en la que ya tenemos un poquito integrado a causa de esta sociedad, ¿no? Patriarcal, el concepto de cazar, no es en ese sentido, sino la caza de nuestra identidad, de nuestra verdad.
Y al hilo de lo que comentaba Sara, justamente ya estabas un poco anticipando la segunda tarea, que es dejar al descubierto las sombras e internarse en el bosque, ¿no? La madrastra y las hermanas representan esa oscuridad, la propia naturaleza. Concretamente, como dice Clarissa, los aspectos excluyentes, envidiosos y explotadores del yo. Existe esa falsa creencia de tener que demostrar la valía a nivel académico, experiencial, etcétera, ¿no? Ya valemos, ya somos. Y tratar de buscar la aprobación es lo que nos mina realmente. O sea, al final, Esta tarea, ¿no? Esta segunda tarea sería como un poco esa transición de abrazar la incertidumbre y ya internarnos en esa oscuridad, ¿no? Ese intermedio para ser conscientes de que valemos, o sea, de que realmente ya somos, es que ya somos válidas. Eso es lo que nos tiene que dar la fuerza para navegar en las profundidades, ¿no? darnos cuenta de que no tenemos por qué demostrar nada, a no ser que, bueno, a ver, hay aspectos y momentos en la vida en el quizás en los que no nos quede más remedio. Hablo ya más de aspectos laborales y porque la sociedad un poco así lo tiene establecido, ¿no? Pero más a nivel relacional, en cómo nos relacionamos con las personas de nuestro entorno, no tenemos por qué demostrar nada, ¿no? Y esto es algo que cuesta mucho quitarse de encima, porque claro, lo venimos mamando desde pequeñas, el tener que demostrar lo que valemos, el tener que siempre de alguna manera justificar por qué hacemos lo que hacemos. Y es que eso es lo que nos mina realmente.
Sí, totalmente. Y ya que voy a aprovechar porque has dicho esto y tenía apuntada una frase que dice ella, que esta es de las que no he querido tocar, que te decía antes, que es maravillosa y viene a decir exactamente lo mismo que nos acabas de compartir. Y dice, la comprensión de que el hecho de ser nosotras mismas hace que muchos nos destierren y de que el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos de nosotras mismas. Es decir, porque una mujer se siente de repente apática, triste, sin ganas, ¿no?, de vivir, esta desesperanza, cuando está cediendo a los deseos de un otro, porque está dejando de escuchar su voz interior, ¿no?, su intuición, su corazón, entonces se está alejando de su individualidad personal, que es muy importante el colectivo, pero también el individuo, ¿no? Y ahí hay que buscar un equilibrio. Podríamos volver a mencionar el hecho de que un exceso de dulzura nos puede llegar a matar, ¿no? Nos enseñan a ser niñas buenas, que no protestan, que no se quejan, aunque haya algo o alguien en el exterior o en nuestro propio interior, como muy bien has dicho tú antes, ¿no? Esas sombras. Vasalisa en este punto, ¿no?, pierde el tiempo intentando hacerse valer delante y siendo sumisa, comportándose de esa forma tan sumisa, del coro de la madrastra y de sus hijas, que son las maltratadoras de la psique, ¿no? Pero claro, también son detonantes importantísimos y vitales, porque la van a llevar a un extremo donde solo la van a quedar dos opciones: o renunciar a ella misma y dejarse vencer por completo, o guiarse por la intuición y aprender a continuar oyendo su corazón.
Totalmente, súper importante, porque es el detonante, como tú bien dices, que hace que ella escoja esa tercera tarea, ¿no?, de la que hablábamos, que es ya internarse en las oscuridades, porque la intuición realmente es la auténtica voz del alma y solo podemos escucharla si nos introducimos en esas mismas profundidades, ¿no? Y aquí, justamente, es donde tenemos que hablar de ejercitar esa intuición, ¿no? Es lo que representa el alimento, cuando ella alimenta a la muñeca. El alimento de la muñeca, que es ese ciclo esencial del arquetipo de la mujer salvaje, eso es lo que representa, el que no se atrofie nuestro interior, el que no se atrofie nuestra voz del alma, porque muchas veces pasa eso, ¿no?, que damos más crédito a lo que dice el resto. Y porque está ese autosabotaje también de por medio, ¿no?, aparte de lo que pueda ocurrir exteriormente, pero también nos autosaboteamos constantemente nos estamos haciendo autosabotaje y no nos damos cuenta, ¿no?, no somos conscientes de ello, pero coño, si tú quieres hacer eso, pues vea por ello, hazlo y no dejes que se atrofie tu voz porque vayan a pensar que estás loca o porque esto pasa mucho, ¿no? Como las mujeres tenemos que ser amables, tenemos que ser, poco medidas, tenemos que tener cuidado con lo que decimos y con cómo lo decimos, porque si no, ya estamos locas. Si lo dice un hombre, es un líder, pero si lo hace una mujer, está loca, ¿no? Bueno, y también aludiendo a la palabra loca como si eso fuera malo, que yo más bien diría, hablaría de cordura. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que no debemos de dejar que se atrofie nuestra voz.
Pero tenemos que aprender a escucharla, aprender a saber qué es intuición y qué no, que también es un temón, porque muchas veces creemos que es intuición cuando responde a unas expectativas y por dentro nuestro cuerpo nos está diciendo otra cosa, ¿no? O nos está manifestando de repente unos síntomas, como por ejemplo puede ser la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si te encuentras con una persona con la que no tienes que estar y de repente tu cuerpo se siente ansioso y tú pones mil excusas y hay algo dentro que te está diciendo que por aquí no es, ¿no? Entonces es esa voz que nos protege en todo momento y que nos dice qué caminos son buenos para nosotras y cuáles no, para nuestro crecimiento. Y como tú decías también, se la alimenta, ¿no? Se la tiene que alimentar dándola atención.
Sí, me parece súper, súper importante lo que has dicho de la ansiedad, de los síntomas, dado que además yo soy una persona que tiene ansiedad. Y a mí eso, sin llegar a romantizarlo, ¿vale? Porque no es una situación agradable, ni muchísimo menos, sí que me ha ayudado, bueno, si queremos mirarle el lado positivo, a identificar esas veces, ¿no? Esas situaciones en las que yo no tengo que estar, en las que yo no tengo que obligarme a estar, en las que no es fundamental que me ponga ahí. Cuando ya noto que, pues a lo mejor se me duerme un poco la cara, o se me duerme el brazo, o no sé, no me siento mareada, ¿no? Que la ansiedad también hace mucho que nos mareemos. Claro, es muy potente, sin romantizar el asunto que tiene su aquel, pero sí que es una manera de decir, mira, no, es que aquí no tengo que estar, y te das cuenta de todas las situaciones que no tienes que estar, que es que son muchísimas, y dices, pero ¿qué me está pasando? ¿Estoy yo mal? Es que yo estoy mal, no es que tú estés mal, es que la sociedad está hecha de una manera que está mal, o sea, tú no estás mal. Lo que pasa que los ritmos frenéticos y cómo está todo preestablecido no es natural, no va con los ritmos de no va con la biología, no va con los biorritmos del ser humano.
Nos preguntamos muchas veces, vale, sí, pero esto ¿cómo lo llevo a la práctica, no? ¿Cómo empiezo a ejercitar este músculo de la intuición para que no se debilite? Bueno, una forma muy buena que hay, ¿no?, es hacernos preguntas. Para mí, por ejemplo, la deconstrucción de los tabús empieza por esto, empieza por hacernos preguntas y ver si se corresponden con nuestra verdad. Entonces, bueno, en un momento en el que nos encontremos en una encrucijada que las mujeres tenemos que atravesar muchísimas, además de forma cíclica y mensual, ¿no? Bueno, ¿tengo que ir por aquí o por allá? ¿Estoy con la persona correcta? Entonces la intuición nos va a responder, ¿no? Pero claro, nuevamente también hay que estar preparadas para aceptar la respuesta, ¿no? Porque a veces la ignoramos y, oye, también si la ignoramos tiene un porqué, ¿no? Ir desarrollándola de forma un poquito más hábil, más ligera, ¿no? Que al final tiene sentido, ¿no? Porque la Baba Yaga al final, que ahora aparece, ¿no? Pero lo que nos está enseñando es esta sabiduría, y esto evidentemente es un proceso y es un crecimiento, ¿no? La Yaga es una bruja, ya representa una edad avanzada, una sabiduría, una serie de experiencias. Pero bueno, esto precisamente es lo que hay que ir ejercitando, la experiencia y el músculo de la intuición.
Efectivamente, es que para llegar a Baba Yaga tenemos que ser Vasalisa. Hay que pasar por todos los procesos y paso a paso, sin agobio y, como siempre decimos, sin juicio. Y sin tratar de aleccionar el proceso que está transitando la otra persona que tienes a tu lado, porque al final cada una tenemos un camino distinto y estamos para enriquecernos y para ayudarnos. Y justamente esto es lo que nos lleva a la cuarta tarea, el enfrentamiento con esa bruja salvaje. La entrega de la muñeca es fundamental, pero queda incompleta sin las pruebas a las que nos sometemos adentrándonos en el bosque y conociendo a esta vieja salvaje, con su casa danzante, que la casa también tiene su simbología, esta casa con patas de gallina que da vueltas. Lo que está representando es la sabiduría de esa bruja salvaje, que está gozosa, que vive, a pesar de que parece que tiene esa crudeza, ¿no? Esa imagen con verrugas y dura, ¿no? Que está ahí como para darnos con un palo, ¿no? Cuando nos demos la vuelta, porque claro, es que es eso lo que es la Baba Yaga, es el despierta niña, ¿no? Date cuenta ya de que esto es así. Ese es este el drama de la iniciación. Es la naturaleza instintiva disfrazada de bruja. Y esta palabra, además, así como la palabra salvaje,
hay que recuperarlas con el significado que de verdad tienen, porque son elementos positivos en la psique de las mujeres. Para que los hombres aprendan a resistir esto, precisamente, somos nosotras las que tenemos que empezar a hacerlo sin miedo a estar con nosotras mismas y darnos cuenta de eso, de que la palabra bruja y salvaje son maravillosas, porque somos brujas y somos salvajes. Y esto es así. Son dos palabras, todo lo que implican estas dos palabras es muy grande y no podemos permitir que se vea como algo malo.
O como algo banal, ¿no? También incluso, que tenemos y ya está, ya nos podemos despreocupar de por vida. No, tenemos eso, pero hay que desarrollarlo y hay que trabajarlo, ¿no? Al final hay que trabajar en nosotras mismas. Precisamente para esto, ¿no? Porque si la mujer tiene este conocimiento, se va a ir reeducando de alguna forma a ese hombre que ha estado y sigue estando perdido en muchos casos, ¿no? Porque vamos a saber ya poner los límites, entonces eso se va a ir también quedando de alguna forma en nuestro registro interno, ¿no? Y también decías antes el tema del simbolismo de la casa saltarina, que a mí me encanta, que es como esa locura, ¿no? Y esa espontaneidad, y ese gozo, y ese placer, y esa como fuerza vital e impulso que le faltaba a Vasalisa al principio. Vasalisa al principio, pues una niña todavía, ¿no? Muy plana, muy sumisa, muy complaciente, aburrida. Y la casa es un reflejo de lo que se tiene que convertir. Es lo que va a empezar, ¿no? Con la quinta tarea. Es el servicio. Este servicio, este intercambio, esta serie de tratos y de pruebas que le pone la Yagá, me encanta su nombre, por cierto, la Baba Yagá, para ver si es apta para coger el fuego de la sabiduría. Claro, no es una tontería lo que va a tener entre las manos. Entonces la Yagá necesita husmear a la muchacha y ver si tiene instinto, si tiene certeza, si tiene convicción y seguridad en ella misma. Porque si no, es una sabiduría que no podría alcanzar o tener entre sus manos. Entonces de ahí vienen las diferentes pruebas que le hace.
Esto nos ocurre en la vida, ¿no? Constantemente. ¿Por qué me pasa esto, no? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, pues son esas pruebas que vienen, porque como pruebas de fe también muchas veces, para que tires para adelante y puedas acceder a ese poder. Porque claro, para acceder a ese poder tienes que pasar por estas pruebas, como pasaba Salisa, primero haciendo la colada, como símbolo de renovación, de lo que ya se había dado de sí, ¿no? De esas ideas que ya se quedan atrás. Pues muchas veces también tenemos que cambiar, ¿no? Los ideales o las creencias, es muy importante ir renovándolas. Y de alguna manera automatizamos muchas veces, ¿no? Las ideas. No, pues yo creo esto porque esto es así. No, pues bueno, muchas veces es necesario cambiar esa creencia, renovarlo, porque ya no da más de sí. Ya estamos pasando a otro proceso, a otra evolución en el camino y necesitamos hacer esa colada, ¿no? Que es lo que significa en el cuento, esta renovación. Luego, ¿qué hace? Barrer la cabaña y el patio. ¿Qué es? Pues poner en orden nuestras ideas. Las más espirituales, sobre todo, y místicas, que son las que nutren nuestros propios proyectos para que la naturaleza salvaje se desarrolle mejor. Y es que es así, es que al final, cuando estamos creando, cuando es que estamos creando constantemente, porque eso es así, estamos creando constantemente, ¿no? Desde, yo qué sé, cualquier cosa, desde estar cocinando hasta escribir un texto, hasta, no sé, todo es creación, todo es creatividad. Y barrer esa cabaña y ese patio simboliza eso, el poner esas ideas nuevas que llegan, ¿no? Que se van renovando en orden. Luego, ¿qué llega? Pues el guiso. ¿Qué hay que guisar? Pues hay que guisar para arder. Guisar significa arder, la pasión en todo lo que hacemos. Y a menudo dejamos que el fuego se apague. Hay que vigilarlo muy bien porque es que se apaga muy, muy fácilmente si no lo controlamos. Y eso nos pasa mucho. Muchísimo con las relaciones, sobre todo con las relaciones íntimas. A mí me ha pasado mucho, Sara, seguro que también a ti, esto lo hablábamos también el otro día, que dejamos que nuestro fuego se apague y eso influye muchísimo a la hora de crear, ¿no? A nuestra creatividad.
Sí, totalmente. Y esto, todo esto se aprende en esta convivencia con la Yagá. que nos hacemos a sus ritmos y enseñanzas. De repente nos pasa esos misterios, nos comparte esa sabiduría y esos ritmos, y entonces aprendemos de ella lo necesario. Para eso está la sexta tarea, ¿no? Que es la llaga, la enseña a separar esto y aquello, ¿no? Así se llama además la sexta tarea, la separación entre esto y aquello. Y en esta parte, la llaga plantea a Vasalisa las pruebas más difíciles, ¿no? Ya como las últimas pruebas, porque ella ya está viendo que, uy, la niña va escuchando a su intuición, ¿no? Que es esta doble mirada de la llaga que todavía necesita asegurarse un poquito más, porque volvemos a lo mismo, es un conocimiento y una sabiduría muy delicada, muy profunda. Entonces tiene que saber bien a quién se lo está dejando y a quién se lo está legando. Entonces tiene que aprender a separar una cosa de otra bajo el mejor criterio posible. Es decir, esto sucede en dos ocasiones, ¿no? Cuando tiene que separar el maíz añublado del bueno y cuando le dice que tiene que sacar las semillas de adormidera que están mezcladas en un montón de tierra. Y aquí además, si nos fijamos, hay un doble simbolismo. El maíz, para muchísimas culturas, para muchísimas tribus, por ejemplo, para los aztecas y los mayas, no era el símbolo de la vida. Todo se creaba a través, de hecho, su cosmología nace a raíz del maíz, ¿no? Entonces, tiene que conocer los misterios de la vida, pero también de la muerte, ¿no? La adormidera, esa planta. Entonces, necesita conocer ambas cosas, porque ambas cosas forman parte del reino femenino y del territorio de la psique femenina. Entonces, paso a paso, y con ayuda de la muñeca, también va a conseguir integrar esto. ¿Y qué tiene que integrar? Pues precisamente el aprender a disgregar y a separar el verdadero amor del falso amor, lo que nos nutre de lo que no. Ahí viene el simbolismo, ¿no? Y la alegoría que se crea con esa tarea, ¿no? Es todo muchísimo más profundo de lo que parece a simple vista. Pero tenemos que detenernos a observar la profundidad de las cosas y a no aprender a no pasarlas por dentro, porque a veces vamos de muy profundos y pasamos de forma superficial por la vida, y realmente de forma superficial, bueno, puedes quedarte con algunas cosas a nivel intelectual, pero tampoco si las procesas, pues bueno, no va mucho más allá, ¿no? Hay que poner todos nuestros cuerpos en acción, ¿no? El emocional, el físico, el mental,
integrarlo todo, porque están los tres aspectos, ¿no? El instinto, el intelecto y la intuición. Entonces, para llegar a la intuición, tenemos que tener claro que tenemos un instinto y que tenemos un intelecto, que es el puente que nos lleva desde el instinto hacia la intuición. Las personas que son demasiado racionales se quedan en el intelecto, por eso no llegan a desarrollar la intuición, porque bueno, pues ya se hace en su casa, en el puente, sin darse cuenta de que al otro lado del puente se encuentra la intuición. El instinto es el pasado, es el cuerpo, venimos de los animales son puro instinto. El instinto ya es muy sabio, es ya muy viejo, es lo que tenemos, vamos, respiramos, cuando dormimos respiramos, no dejamos de respirar, ¿no? El instinto es el cuerpo sobreviviendo, y es que no puede dejar de hacerlo, ¿no? Y el intelecto es el presente, es la mente, y la intuición es el futuro, es la conciencia. De hecho, estas palabras empiezan por in, porque quiere decir que son cualidades innatas, no las puedes cultivar con una ayuda externa. Es lo que estabas comentando, el saber compaginar estas tres cosas para poder llevar a cabo, para poder escuchar a la intuición. Verdaderamente tienes que ser consciente de tu instinto y de tu intelecto. Y en cierto sentido, la intuición es como el intelecto también, porque es inteligencia. Pero el intelecto y la inteligencia son parecidos, pero solo en apariencia, porque la persona intelectual no es necesariamente inteligente, y al revés. De hecho, la mayor parte de los intelectuales no son inteligentes porque no tienen que serlo. Es decir, han tenido acceso a esa intelectualidad, a esos conocimientos, por lo tanto, no han tenido que afinar la inteligencia. Sin embargo, una persona sin conocimiento ni educación externa tiene que afinar más su inteligencia interna. Por eso la intuición tiene algo parecido al intelecto, pero en realidad es inteligencia. Hay que saber diferenciar estos conceptos, aunque en realidad conviven, que es lo que tú decías, encontrar la armonía entre estos tres aspectos, ¿no? al fin y al cabo, es utilizar el intelecto a nuestro favor. Utilizar el intelecto como un puente hacia la intuición, pero no como algo, como que sea ya el fin, ¿no? El intelecto. Pues el intelecto es muy limitado, realmente. El intelecto está ahí para ser una herramienta, como digo, para alcanzar a la intuición y teniendo siempre presente el instinto.
Y esto viene muy a colación, ¿no? De precisamente el texto que decías maravilloso para la tarea 7, que es la indagación de los misterios, porque Vasalisa, ya que ha integrado el conocimiento, o ha empezado, mejor dicho, a integrar el conocimiento que le está compartiendo y proporcionando la Yagá, cuando le toca el momento, ¿no?, de hacerle unas preguntas, ella es consciente de que hay otros temas que no es el momento para saber, ¿no? Entonces, es paciente también con sus momentos de conocimiento, ¿no? No quiere saberlo todo de repente, sino que sabe que la vida lleva unos tiempos y unos ciclos. Y precisamente aquí es donde se ve que lo ha integrado. Cuando ella misma sabe dónde detenerse y decir, hasta aquí tengo que conocer por ahora, ¿no? Que también, de hecho, vemos a la Yagá intentando provocarla. Porque, claro, la Yagá está intentando pinchar hasta el último momento para ver si la niña flaquea, porque nuevamente lo necesita saber para entregarle o no la antorcha que finalmente la entrega, ¿no? Entonces, Vasalisa acaba aprendiendo esos misterios gracias a la Baba Yagá, porque acaba sumergiéndose en su propia noche, en su propia psique, aprende la importancia de dejar vivir y de dejar morir, y a su vez aprende los ritmos femeninos y su naturaleza cíclica y cambiante como la luna y la naturaleza, ¿no?
Sí, esa vida, muerte, vida, nuestros propios ciclos. Efectivamente, es que a través de esas preguntas que le hace es que se conocen los simbolismos, ¿no? Lo que simbolizan los colores del cuento, que es el negro, el rojo y el blanco, que está presente en las ropas de Vasalisa y de la muñeca y en los jinetes, que lo deja claro, ¿no?, con las respuestas. El negro es el color del barro, de lo fértil, donde se siembran las ideas, el color de la muerte y la promesa de que algo va a venir, de que algo que todavía no se sabe se va a saber. El color es el sol naciente, ¿no?, como dice Baba Yaga, es el color del sacrificio, es la emoción dinámica, el dinamismo, la promesa de un nacimiento, ¿no?, de algo nuevo, de la vida. Y el blanco vuelve a ser la muerte otra vez. El blanco es el color de lo nuevo y de lo puro. Y también es la promesa de que el vacío se va a llenar. Entonces es esa ciclicidad de la que hablamos constantemente y que está tan presente en este cuento. Además hablabas de la importancia de aceptar y de venerar nuestro propio proceso. Yo, por ejemplo, hasta hace 2-3 años no sabía lo que eran las fases menstruales. Y bueno, hubiera agradecido saberlo antes, sí, pero tenía que ser cuando tenía que ser. Es importante venerar y aceptar, como digo, nuestros propios procesos, porque ese es nuestro camino, nuestro propio camino, y hay que respetarlo.
Y es casi precisamente es como Vasalisa acaba consiguiendo lo que iba a buscar, ¿no? Y sin querer, o mejor dicho, sin saberlo casi, se lleva algo mucho más poderoso y mucho más importante para la vida de una mujer. Y es cuando ya por fin la Yagá se cansa de tenerla. Yo creo que la Yagá ya aquí dice, mira, esta niña ya está, le doy el fuego y que se vaya, porque ya es que me tiene harta con tanta, ya como que ya la sobra, ya dice, esto ya ha pasado la prueba, ya que me venga la siguiente iniciada, ¿no? Porque ella, claro, ella sigue, ella es la bruja sabia que inicia a las niñas en esto de la naturaleza psíquica y salvaje. Entonces, ya cuando de repente tiene entre sus manos esa calavera, ¿no?, que representa el poder que ilumina e influye a la vez en los demás. Es decir, ya tenemos tanta confianza en nosotras mismas que no solo somos capaces de integrar el poder, lo que brillamos, sino que además lo aceptamos con una bendición y lo entregamos como un regalo que tiene un bien común para el mundo, ¿no? Entonces, es importantísimo integrar el arquetipo de la Yagá,
realmente, precisamente para no aceptar todo lo que nos ofrecen. Y a partir de ahora, con esa luz de la calavera, con esa doble polaridad de la muerte, con esa posibilidad que también entrega lo viejo, como tú muy bien has dicho, para que se siembre lo nuevo, es cuando podemos aprender a separar, tal y como lo ha hecho Vasalisa, a aprender a ver más allá y a reencontrarnos con nuestra naturaleza. La calavera iluminada simboliza la iniciación. Es ya una mujer que se inicia, ¿no? Entonces, es una mujer que es capaz de afrontar lo que llega del exterior y del interior.
Asumir ese poder, ese inmenso poder, es lo que va a hacer que podamos influir en las demás personas también, ¿no? Para bien, quiero decir, para que, bueno, para poner nuestro granito de arena, ¿no? También. Y a la llaga no es que le moleste. Me encanta lo que dice Clarisa en el libro, ¿no? Que a la llaga ella interpreta que no es que le moleste cuando Vasalisa habla de las bendiciones que ha recibido, sino que lo que le molesta es que siga perpetuando de alguna manera el arquetipo de madre buena y amable. Y por eso se pone como se pone, ¿no? Y bendiciones, bendiciones, no, espabila, despierta. Y es cuando ya se da cuenta de que verdaderamente ya lo que tú dices, mira, toma el fuego y vete y termina de espabilar de camino a casa porque sé, o sea, y confío y sé que así va a ser, ¿no? Después de todos los aprendizajes que llevas en este tiempo que has pasado conmigo. Yaga le entrega a Vasalisa la calavera como una sabia ancestra, ¿no? Representa eso, para que la lleve consigo ya toda la vida, para que pueda influir en las demás personas y la inicia en un legado matrilineal de sabiduría, para que eso continúe, ¿no? Esto nos lleva allá la última y novena tarea.
Que viene a ser, pues, esa entrega, ¿no? La entrega de la calavera, que es ya el símbolo definitivo, ¿no? De que ha sido iniciada en los misterios femeninos y en la intuición. La luz de la calavera la va a aportar, por lo tanto, esa consciencia necesaria para ver sus sombras y actuar en consecuencia. Porque la luz también nos muestra las traiciones y la cobardía de las otras personas. Y son dos cosas, hay que erradicar tanto unas como otras. Y aquí voy a citar a Clarisa de nuevo, que dice algo maravilloso, y es: la mujer tiene que elegir con prudencia tanto a los amigos como a los amantes, pues tanto los unos como los otros pueden convertirse en perversas madrastras y malvadas hermanastras. Es decir, que ya esto no solo puede proceder de la psique, ¿no? Volvemos a lo mismo, del autoboicot, sino que también lo pueden hacer desde fuera, porque continuamente es el viaje del héroe. Estamos haciendo el viaje del héroe, ¿no? Joseph Campbell tiene un libro muy bueno que habla de esto, y muchísimas técnicas de dramaturgia se centran precisamente en esto, porque ya lo hacían los griegos en sus escritos. Bueno, Medea, Lisístrata y estos grandes clásicos del teatro griego, se ve súper bien el viaje del héroe, la transición, lo que le hace cambiar por completo a ese personaje. Entonces, pues un mal amante, por ejemplo, ¿no? Un conquistador de energía femenina, es que nos va a robar nuestra conexión más profunda y nos va a hacer dudar de nuestras propias ideas. Pero si aprendemos a escuchar la voz de la intuición y aprendemos nuevamente a separar, ¿no?, el grano de la paja, vamos a saber escoger. ¿Qué necesita mi alma? ¿Qué quiero? ¿Qué me apetece de verdad, ¿no? Volver a las herramientas, a lanzarnos preguntas, a no quedarnos solo con lo que nos dicen desde fuera o lo que nos dice nuestro miedo, nuestra inseguridad, nuestra resistencia. Entonces, también hay que saber escoger algo, aprender a no escoger solo con los ojos, ¿no? Que a veces nos enchochamos, que a mí también me ha pasado, que es humano, no pasa nada, y pensamos que ya, ¿no?, eso responde a madre mía, ya verás, el hombre de mi vida, el hombre de mis sueños. Bueno, tienes que esperar un poquito. Ya no es que tengas que coger y empezar a... No, pues un contrato, no, esto por aquí, esto por allá, que me ha pasado. O sea, aburrimiento si tratas al amor con esa intelectualidad que pesa, que ya pasó la época de los intelectuales, me cago en la leche, ¿no? Entonces, es como también esperar a recibir algo espiritualmente. ¿Me llena esta persona? ¿O qué me está aportando? ¿No? No solo quedarnos con los sentidos, sino ir un poquito más allá.
Yo he escogido mal más que bien. La mayoría de las veces he escogido mal.
Porque es eso, en el caso de los amantes solemos atribuirles el poder de grandes magos y magas por la intimidad compartida, ¿no? Y por eso ahí la intuición falla. Y también pasa con amistades muy cercanas y familia. Bueno, tampoco hay que confundir la imprudencia con la espontaneidad. Ojo, hay que disfrutar de todo. Y también si pasa, siempre todo es por algo, ¿no? Y es porque te va a traer un aprendizaje. Pero tampoco lanzarte ahí al sufrimiento. A ver, todo lo que llevamos hasta ahora vivido es que así tenía que ser y bien hecho está. Ahora, ya con lo sabido, vamos a tratar de escucharnos un poquito mejor para no coger todo el rato el camino largo, porque, oye, la intuición está ahí para algo, nos está llamando, es muy poderosa y igual nos podemos evitar muchas cosas, ¿no? Al final es eso, todo llega por algo y todo tiene que ser por algo, pero también, oye, empezar a ser un poco inteligentes, ¿no? Ya no, lo que decía antes, no intelectuales, que eso no sirve para nada. Está muy bien para tener una conversación en un momento dado. Vale, quedas genial. Pero hay que ser inteligentes más que intelectuales. Hay que acudir a la intuición para evitarnos muchas cosas y saber elegir, saber escoger mejor, tanto con los amantes, las amantes, como con las amistades y la familia. Y es muy duro realmente coger esa luz y ver con la luz de la calavera. Es muy duro muchas veces, porque ves todo lo bueno y es maravilloso, pero también ves todo lo malo. Y todo, bueno, bueno y malo en la concepción que le queremos poner, ¿no? Pero realmente ves todo eso que no te gusta de amigas, de gente muy cercana que considerabas, pues eso, algo muy sagrado, y de repente luego te das cuenta de cosas que te duele darte cuenta, ¿no? Somos humanos, no pasa nada, esto es así. Pero la intuición es eso, es ver tanto lo bueno como lo malo y hacer criba y hacer filtro. Ahí llega un momento en la vida en el que no hace falta eso, lo que hablábamos antes, bailarle el agua a nadie, ni tener que demostrar nada, ni perder nuestro sagrado tiempo, que es sagrado, es lo más sagrado que tenemos en personas que no nos están llenando a nivel espiritual, que eso es la intuición, ¿no? La consciencia.
Eso es. Y acabar también con lo que viene de dentro, ¿no? Con esa parte que has dicho tú, externa, que no nos llena, que no nos aporta. Como acaba el cuento de Vasalisa, ¿no? Ese maravilloso final abrupto que de repente nos saca de contexto, pero tiene mucho significado. Es que ha visto tan de frente a sus sombras, a esos estratos bajos de su psique que la estaban impidiendo ser, que es que se ríe ya, es que ya no tienen poder, ¿no? A mí me gusta decir mucho la frase de tú tienes poder sobre mí hasta lo que yo te permita. Si yo tengo todo el poder íntegro en mí, tú no me vas a poder sacar de mi equilibrio, ¿no? Que esto es muy difícil, esto es una práctica continua, no hay que sentirse culpables, ¿no? Por no poder hacerlo nuevamente, aquí no hablamos nunca de culpas, pero bueno, sí de conciencia, ¿no? De aprender a saber y a discernir que estamos en la vida y que tenemos que ir creciendo. Entonces, eso a Vasalisa ya no la sirve, porque se fue una niña, pero vuelve una mujer iniciada con la calavera de los misterios femeninos, que no hay nada tan poderoso como eso, y le dice a sus sombras, ¡bu! Y de repente con solo hacer eso, se convierten en unas pavesas, ¿no? O sea, es como ridiculizar todo porque ya nada la impide ser.
Mira, con todo esto que estamos comentando, me estoy acordando de mi película de la infancia, que es El viaje de la heroína, también. Ese viaje del héroe tan famoso del que nos hablabas, y es que es el viaje de la heroína total, paso por paso, y es la intuición cuando ella dice, no tienes poder sobre mí. Estoy hablando de Dentro del laberinto, cuando Sara le dice al rey de los goblins, no tienes poder sobre mí, y esa es la frase que ella siempre olvida. Ella siempre se olvida de esa frase cuando recita este texto, pero cuando llegamos al final de la película y ella lo recuerda, esa es la intuición, es lo que representa la intuición, y le dice al rey de los goblins, que está más bueno que el pan, por otro lado te digo, David Bowie, con esas mallas, pues se te pone delante, pero ella no sabe que no, ella escucha la intuición y le dice, no tienes poder sobre mí, y él se convierte en una lechuza. Bueno, se convierte en una lechuza, quiero decir que desaparece y ya no tiene poder sobre ella porque ella por fin se ha dado cuenta.
Pues con esta reconexión con la mujer salvaje,
acaba el cuento de Basalisa, ¿no? Con esta eliminación de los estratos de la psique que no nos sirven, que nos impiden ser, y con quedarnos con lo esencial y con confiar, por supuesto, en nuestra intuición. Nunca abandonar el conocimiento que ha sido adquirido a través de la bruja, de la Baba Yaga.
Cualquier cosa que nos quieras comentar, ya sabes que nos puedes escribir a nuestra dirección de correo electrónico zorrasylobas@gmail.com. Estaremos encantadas de leerte y de compartir contigo lo que quieras contarnos.
Y si hay algún tío bueno escuchando esto... Me ha salido del alma. Jamie Freezer, Ragnar o Brad Pitt. Escribid también al correo y poned vuestro número de teléfono.
Manifestaros que Sara os está esperando.
Yo llevo mucho tiempo esperándoos.
Y si te parece, Sara, vamos a finalizar el episodio de hoy, La Intuición, con una gran canción del grupo Magara, que se llama El río bajo el río. No podía ser otra.
Muchísimas gracias por escucharnos.
Hasta la próxima. Con ellas te quedas.
Los pigmentos y los lienzos, el papel de la pared, la calzada del jardín, encontrar la propia voz, acunar a mi bebé, amar en revolución, componer, reconstruir un brillante resplandor. Es el río bajo el río, ideas fluyendo como nuestra vida. Es sencillo, es solo amor. El rocío de la playa, tras una puesta de sol, nuestras manos en la arena, despeinarse el corazón, abrazar a tu vecina, levantar una nación, cocinar en el puchero y danzar en camisón. Es el río bajo el río, ideas fluyendo como nuestra vida. Es sencillo, es solo amor. Buen vino en compañía, el aroma de tu piel, las palabras y los versos, el calor de aquel hotel, pasear por la vereda, desde el valle al malecón, el silencio de la noche, y tu acordeón. Es el río bajo el río, ideas fluyendo como nuestra vida. Es el río bajo el río, ideas fluyendo como nuestra vida.
Y Lobas,
con Sara Ruiz y Lua Soul.